son... ¿Qué decía Beatriz? De las patatas.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
¿qué decía de las patatas?
Felices Reyes.
Felices Reyes, bienvenidos de vuelta.
No, pero que estaba insultando a alguien. ¿Qué estaba diciendo?
Nada, estaba diciendo que el decreto no les parece demasiado bien a los jueces. Les parece un poco patata, decía.
Muy bien. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles con esta banda.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La política en España se supera cada día, porque cuando uno piensa que ya está todo inventado, aparece el gobierno y nos cambia el guión, y si no, el socio principal. Lo que ha pasado hoy en el Senado, porque el Congreso está de obras, ha sido bochornoso. Ha sido un circo y un teatrillo protagonizado una vez más por un tío que se escapó del Tribunal Supremo. Sí, sí. Una vez más, Carles Puigdemont marca el camino de la gobernabilidad de España o lo que quede. Lo último es que Pedro Sánchez acaba de hablar en el Senado.
Es un gran día para la mayoría social de este país. Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba. La legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Y yo creo que eso es algo, bueno, pues que los ciudadanos aprecian, valoran.
¿Ha dicho debajo de las piernas?
Sí, se ha equivocado un poco.
Ha dicho vamos a buscar votos hasta debajo de las piernas. Sí. Hecho la entrepierna, pero podía haber hasta debajo de las piernas. Es uno de los lapsus más graciosos que ha habido en mi vida. Pues sí, la verdad es que los no sé quién está buscando debajo las piernas. Si a lo mejor es Puigdemont. En fin,
ahí.
Es muy buena esta, ¿eh? Está muy buena. Y luego, lo de oír la palabra humildad en boca de Pedro Sánchez es solo comparable a cuando dice humildad Pablo Iglesias. Exactamente igual. Bueno, en un primer momento, la portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, vendía caro su voto, ya lo creo, y rechazaba los decretos que luego, por una argucia, han aprobado.
Facin un real decreto de medidas sociales.
Hagan un real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Y pactando con Junts, tendrán nuestros votos.
Amb Junts y tendrán los votos de Junts.
¿De qué te reías? Vea, ¿estabas haciendo algún gesto, alguna cosa?
No, me reía.
Con las piernas y eso. Bueno, después, por arte de magia y por ese teatrillo, se han sacado de la manga una argucia parlamentaria, como digo, para no votar y así, al cambiar la mayoría, respaldar las medidas. Tienen la sartén por el mango y hoy se ha vuelto a demostrar, pero claro, no es gratis. El gobierno ha vuelto a agachar la cabeza, ya sabe lo de las piernas, y a acceder a las presiones desde Waterloo. Mira, vamos a repasar lo que se han llevado a cambio de su argucia para votar a favor. Nekane me va a echar una mano porque si no nos va a dar la risa. Son unas cuantas, así que las contamos poco a poco. Empiezo por la que considero la más importante. La Generalitat tendrá, veremos cómo lo argumentan, las competencias sobre inmigración.
Y lo va a hacer a través de una ley orgánica específica para Cataluña. El traspaso de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá que Cataluña haga una política integral y así determinar una política propia adecuada a las necesidades y también a la realidad de esa comunidad autónoma. Esto es lo que dice textualmente Junts per Catalunya en un comunicado.
Ojo, esto es el control de fronteras, ¿eh? Ojito con la legislación comunitaria, porque esto de facto es reconocer la independencia. La transferencia podría ser histórica, veremos cómo se plasma. También ha hablado hoy Núñez Feijóo.
Como saben ustedes, la inmigración conlleva el control de fronteras. Cabe preguntarse si Cataluña es un estado con fronteras distintas a España. La inmigración también conlleva el control de inmigrantes que proceden de unas comunidades hacia otras. Cabe preguntarse si la Generalitat catalana va a tener también la prerrogativa de decir no a inmigrantes que provienen del resto de España.
Pues dalo por hecho.
Y el acuerdo también incluye la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil. Ellos entendían que esto amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía. ¿Por qué? Pues porque esta medida paraliza paralizaba las actuaciones judiciales en caso de que un magistrado elevara una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con este cambio no hay impedimentos.
También sacan tajada económica, pactan cambios legales para que puedan volver las empresas que se fueron de Cataluña por el procés. Cuenta ABC que han acordado que las empresas tengan su sede social donde realicen su actividad económica, la principal. Y esto se hace a través de una reforma de la Ley de Sociedades de Capital que revertirá el famoso decreto Guindos de 2017.
Y los independentistas también consiguen multiplicar por 5 los fondos destinados a la Generalitat por la digitalización de la justicia. ¿Qué pasaría si 1,2 millones de euros pasa ahora a 6,2? Y además, Junts arranca al gobierno la publicación de las balanzas fiscales, un cómputo del déficit del Estado con Cataluña. Algo que los independentistas usarán para pedir la extinción de lo que ellos llaman una deuda histórica, un paso más hacia la aprobación de un concierto económico a la vasca.
Más cosas. El Estado va a asumir la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. No está claro si esto va a ser solo para Cataluña o para todas las comunidades, te mete lo peor, pero de entrada lo que quiere decir es que autonomía y ayuntamientos no van a tener que pagar el 50% de esa rebaja.
Y bueno, también se suprime el IVA del aceite de oliva del 5% actual, pasa al 0. En principio tendría que bajar el precio de este producto básico.
Gracias, Nick. Ahora seguimos. Bueno, al margen de esto, Podemos se ha cobrado su venganza con Yolanda Díaz porque han tumbado su reforma del subsidio por desempleo, así que no subirá la ayuda que cobran las personas a las que se les ha acabado el paro. No es cuestión económica, es pura vendetta. En resumiendo, bienvenidos de nuevo a la política española. Esto es lo que tenemos cuando todo un país depende de los 7 votos de un lunático que se fugó de la justicia y que vive en Waterloo desde entonces. La mala noticia es que la legislatura acaba de empezar y me temo que nos quedan muchas más cesiones por descubrir. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Beatriz Parera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hay tantos ángulos por donde cogerlo esta tarde, desde por la general del esperpento hasta punto a punto por medida, y tendremos en una primera fase como 20 minutillos. Hagan juego, señores.
Bueno, pues es lo que decías tú, ¿no? Si esto ha sido a las primeras de cambio, en cuanto ha habido que aprobar tres decretos que eran fundamentales para Pedro Sánchez, y le ha hecho sudar sangre de esta manera y ha salido a este precio, esto lo que es un anticipo de lo que va a suceder. Es una gobernabilidad imposible y una legislatura insoportable, porque cada vez que tenga que sacar una ley importante o un decreto ley, se lo va a hacer pagar bien estos socios, porque lo que quieren es lo que quieren los independentistas, bien los socios, los 5 de Podemos, que como tú bien decías, se han cobrado en la vendetta sobre Yolanda Díaz, o bien cuando se le toque el turno, se vayan acercando a las elecciones autonómicas, pues al PNV, que ahora mismo está quedando como Cagancho en Almagro, que está como mera comparsa, viendo cómo Puigdemont hace y deshace a su antojo, y ellos pues no están sacando ninguna partida. Y entre otras cosas, por ejemplo, logran arrancarle el tema de las balanzas fiscales. Que eso, por ejemplo, en Madrid está encantado con que se publiquen, pero el que le va a sacar los colores va a ser al PNV, y se va a ver lo que es el cupo vasco, los beneficios económicos que tiene esa autonomía con respecto a otras. Y eso va a ser un arma arrojadiza más y otro motivo de fricción y de disputa dentro de los socios del gobierno. En resumen, pues eso, que si está sudando sangre hoy, vamos a verle sudar sangre a Sánchez mucho más tiempo, y lo malo es que todo pagado con pólvora del rey, que es decir, con nuestra pasta.
Bea.
Yo me quedo con dos cosas. Para empezar, acabáis de leer en Ekaneitu un listado de beneficios obtenidos por Puigdemont en una negociación que se ha prolongado además media hora más de lo que estaba previsto por un fallo de repente en el recuento de las votaciones, quiero recordar. Pero bueno, todo ese listado que habéis estado leyendo pues varios minutos se ha conseguido por una actitud pasiva por parte de Junts. Es decir, Junts no ha tenido ni siquiera que abstenerse. Únicamente lo que ha hecho ha sido no votar. Vale, pero en cualquier caso, ¿qué va a obtener Junts cuando sea necesario o a Pedro Sánchez le sea necesario un voto favorable? Si simplemente por el hecho de mostrarse pasivo se lleva este listado, que ya te digo que habéis estado 3 minutos leyendo. Pues a mí, sinceramente, me empieza a dar bastante miedo. Eso por una parte. Por otra parte, qué mal negocia este gobierno. Es decir, qué imagen de debilidad.
¿No es sería que mucho es muy más difícil fácil negociar cuando el débil eres tú?
Claro.
Claro, pero, es que es la verdad.
Por lo menos un cierto postureo, un parecer que no eres así de débil. No apurar agónicamente hasta el último segundo para al final acabar cediendo con todo. Es que estamos hablando de las competencias de inmigración. Que es que quiero recordar que la Constitución, en el artículo creo que es el 142, el segundo punto dice que es una competencia exclusiva estatal del Estado.
Ibas a decir algo, y si queréis vamos por capítulos. Ibas a decir algo, Alberto.
No, por un lado que en el tema de la migración, los guardias civiles y la policía ya han emitido un comunicado porque están muy preocupados, porque lo que dices tú, esto es acabar con el control de fronteras, como por otra parte se ha acabado ya con el control marítimo. La zona marítima se la está dando ya el gobierno a los Mossos con la total permisividad del gobierno. Y esto es lo que decías, es el primer paso, un primer paso que allana hacia el tema de la independencia, igual que las balanzas fiscales allana hacia un cupo vasco para Cataluña. Y esto es así. Y como dice Bea, si esto es así, simplemente con la abstención, cuando necesiten un voto a favor, Sánchez va a estar dispuesto a dar lo que sea.
¿Qué más queda?
Pues quedan las Fuerzas Armadas, queda Hacienda Pública, que recuerdo que en ese plan previo al 1O era una de las principales reivindicaciones pues del independentismo, el tener una hacienda catalana, y queda el Poder Judicial, que es el principal enemigo de Junts en concreto y de Puigdemont en particular, y que llevan tiempo deseando empezar a hacerlo cada vez más autonómico.
Y
más
no nos olvidemos, o sea, lo que quiere, lo primero que ha buscado Puigdemont es los beneficios penales, la amnistía y blindarse lo suyo, pero el segundo, cuando dices tú y qué más, es la parte política, que es el camino hacia el referéndum, y no hay otra, y eso es así, y eso va a ser así, y Sánchez le va a allanar todo lo que haga falta en esta legislatura.
La siguiente derivada, y a lo mejor me estoy pasando un montón de casillas en la partida, es qué va a pasar con el País Vasco, porque yo, si fuera Otegi, Dios no lo quiera, o hasta el PNV, que no sé cómo se llama, el que vendrá después, lo primero que diría sería, yo quiero lo mismo.
Claro.
Y se lo van a dar porque los votos valen igual, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, por lo menos hasta el momento, Bildu, digamos que dramatiza menos a la hora
hombre,
de
claro,
mostrar
¿para qué?
Su rechazo.
Si le dan hasta Pamplona.
Sí, ya Pamplona.
Claro. Claro.
Pero imaginamos que todo esto, que en el caso de Junts lo vemos casi representado al minuto, en el caso de Bildu y del PNV, pues se hace en privado, cosa que me da aún un poco más de pánico, porque en privado se habla de una manera más tranquila. Entonces, efectivamente, querrán exactamente lo mismo. De hecho, el PNV ya lo fue apuntando al principio de la legislatura y por ahí van a ir los tiros. Lo que pasa en el caso catalán, el referéndum, la autodeterminación, al final les va a hacer falta, si es que al final las transferencias van a ser tan abundantes que igual al final el referéndum ni siquiera es necesario.
Yo creo que sí, al final en el final del camino y de su tramo está eso seguro. Y en cuanto a lo que decís del PNV, bueno, pues el PNV ahora mismo está diciendo que hay de lo mío, ¿no? Porque,
claro,
vamos a ver, está viendo que el único protagonista en esto es Puigdemont. Esquerra, lo mismo, se ha quedado colgado de la brocha. El amigo Rufián es muy ingenioso en la tribuna, dice muchas gracietas, pero vamos, el papel que está teniendo...
Gratis et amore.
Exacto.
Gratis. Lo de RC es que es lamentable. O sea, han estado haciéndoles, perdóname la palabra, de mamporreros directamente a este gobierno durante toda la pasada legislatura a cambio de una triste mesa que no negoció absolutamente nada.
Y ahora que se lleva
y
todo.
En 50 días, en poco más de 50 días, se ha llevado Junts lo que era impensable.
Y el máximo protagonismo. El problema, cuando lleguen las elecciones, tanto las catalanas que están en el horizonte del otoño, como las vascas que son primero, ¿cómo va a cuadrar contentar a unos y a otros Sánchez, contentar al PNV y contentar a Bildu? Lo va a tener muy difícil y eso va a complicar aún más que salga adelante este gobierno Frankenstein, que lo que ha hecho Puigdemont ha sido mostrar y reventarle todas las costuras. O sea, le ha reventado todas las costuras y ha dejado con el culo al aire a este gobierno supuestamente progresista, que lo que es un gobierno débil y chantajeado por un tipo que está a 1000 y pico kilómetros de distancia.
Capítulo PP en la jornada de hoy. También ha hablado Sánchez esto, ¿no?
Sí, ha sacado el presidente pecho y ha cargado directamente contra los populares porque dice que han antepuesto sus intereses políticos a los de la ciudadanía.
Y todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo y que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de la mayoría. Es más, es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace 5 años a esta parte considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos.
Los tiene cuadrados. O sea, es que no tengo, tengo otras muchas más expresiones. Me dice, tío, solo se miran el ombligo. Dios, o sea, pero vamos a ver. O sea, cuadrados. O sea, es inaudito. Ahora la culpa es del PP. ¿Les das hasta la frontera, macho?
Él perdió las elecciones.
Sí,
perdió las elecciones. Le dijo al PP, lo importante no es ganar las elecciones, sino poder gobernar. En el discurso de investidura dijo que había que levantar un muro y que no quería saber nada ni con el PP ni con Vox. Y ahora, cuando le dijo Feijóo, vendrán a buscarme, ahora efectivamente le va a buscar y la culpa es suya, porque decir que no. El cinismo de este hombre se supera.
De todas maneras, es que el PP, sinceramente, si esto que hemos visto hoy se sigue reproduciendo, que parece que es lo que va a pasar, tiene poco más que quedarse un poco sentado y ver cómo todo se empieza a desmigajar y a desmoronar del todo. Y sin embargo, hoy mi sensación es que han aparecido como un poco descolocados. Es decir,
hombre, claro, todo el mundo.
Se han creído... Nos hemos creído todos.
Seamos sinceros,
también.
Durante la tarde ha habido un momento en el que todos estábamos convencidos, totalmente, casi titulando, que no salían.
Totalmente.
Ha habido medios que han titulado diciendo que yo votaba en contra.
Totalmente. Yo la primera, todo el decreto que más me afecta a mi área, que es la de justicia, yo estaba segura de que no salía adelante y sin embargo ha sido así. Pero el PP pues ha caído el mismo error que todos y se ha creído ese no. Y entonces han pasado de una sensación de triunfalismo, la misma quizá que en las pasadas elecciones generales, a un poco de desconcierto. Y es mejor un poco callar y limarse las uñas, como esperando que el otro meta la gamba, porque es evidente que la va a meter. Yo creo que Pedro Sánchez ya no se cree ni siquiera a sí mismo. En este primer corte que habéis puesto, en el tono de voz, yo creo que quedaba claro que no se estaba creyendo lo de los beneficios sociales para España que estaba intentando transmitir.
Es que decir que Puigdemont, pues eso, concediendo beneficios a Cataluña, a españoles de primero y españoles de segunda, defiende el progreso, o es un partido progresista, es alucinante. Pero claro, si ahora estamos viendo que los fachas son los de Podemos que han votado porque han tirado el decreto de Yolanda Díaz, pues cualquier justificación es buena. Echarle la culpa a PP, echarle la culpa a Podemos, echarle la culpa que sea, con tal de no asumir que tienes un gobierno que se te está reventando por todos los lados y que esto va a seguir pasando. Si es que es así. Le dijo, perdón un segundo, Ángel, le dijo Sánchez que lo importante no era ganar, era gobernar. Sánchez ni ha ganado, ni creo que sea capaz de gobernar con estos mimbres.
Capítulo empresas. Esa reforma del famoso decreto que ha apuntado Necane, del decreto Guindos del 17. Yo no sé lo que estarán pensando los empresarios catalanes, altísimas entidades financieras, la Caixa, el Banco Sabadell, la editorial Planeta, es que había Otusa, los hoteles, es que había de todos los sectores. ¿Tendrán confianza para volver? Es que esa es otra. Aunque te digan fiscalmente esto, y si no te multan, que ya veremos si pueden hacerlo, pero en ese ambientazo...
De momento, en principio, que porque esto habrá que ver luego cómo se plasma esto y se deroga ese decreto, en principio las multas no se contemplan, porque no se pueden poner multas. Ellos tenían, los de Junts, tenían el decreto de Guindos del 2017 como una especie de trofeo a conseguir que la promesa del gobierno de derogarlo. Ese decreto, por cierto, igual que favorecía la salida de Cataluña, también favorece el regreso, porque lo que hace es que evita que tenga que ser la Junta de Accionistas la que decida, o se convoque una Junta de Accionistas para decidir dónde está la sede. Vamos a ver cómo la letra pequeña de todo eso, pero desde luego, de las más de 9.000 empresas que se fueron, que se han ido desde el 2017, más de 9.000, quiero ver las que vuelven. No van a volver casi ninguna. Y si no vuelve la principal, que todos sabemos cuál es, que es un poco la que siempre está esperándose ahí a ver qué sucede con la Caixa, no va a volver. Y yo creo que no tiene seguridad jurídica para ello.
Parece que la vía que por lo menos Junts vende como que tienen para enganchar a esas empresas es la de la sede principal, es decir, la actividad, donde se desarrolla la actividad principal de la empresa. Y en el caso de que la actividad principal se desarrolle en Cataluña, pues de manera supuestamente obligatoria tendrían que regresar. Pero efectivamente yo dudo muchísimo que